Bueno, lo primero es dar la bienvenida, como oraba Evaristo, a nuestros hermanos, que por fin nos tenemos de vuelta en casa. Y quería decir que si habéis escuchado a la presidencia de Ana y la oración de Ian, que no sé cómo llegaba ya al fondo porque estaba aquí metido atrás, tenemos el resumen de todo lo que voy a estar hablando a lo largo de la mañana. O sea, entre la introducción de Ana y la oración de Ian, tenemos todo de lo que voy a estar hablando hoy. Entonces, bueno, tenemos el tráiler de la predicación de hoy y me encanta. Tengo que reconocer que no sabía qué texto iba a usar para la predicación de hoy, con la centralidad del Evangelio, con la unidad del Evangelio y con la libertad en Cristo como temas principales. No lo tenía claro hasta este lunes. Y quiero, por si queréis, echarles un ojillo, quiero decir que el desechado ha sido el capítulo 21 de Hechos, con la conversación entre Pablo y Santiago, que quizá podamos usar más adelante con este mismo enfoque que acabo de decir. Y el capítulo elegido, como decía Ana, es el capítulo 2 de Gálatas, con los versículos del 1 al 10. Así que el título es Centrados, Unidos y Libres en Cristo. Y espero ser claro en un tema que al final va a desafiarnos, va a desafiar nuestro entendimiento, va a desafiar nuestro corazón para vivir una vida como seguidores de Cristo en un momento cultural y social concreto. Es un desafío a nosotros mismos el texto de hoy. Vamos a leer directamente Gálatas 2, del 1 al 10. Vamos a ir encontrando estos tres puntos. Por los dos primeros pasaremos un poquito más deprisa y al final dedicaremos algo más de tiempo a esa libertad que podemos encontrar en Cristo. Gálatas 2, del 1 al 10. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Obedeciendo a una revelación, fui y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el Evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre vosotros la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia de Dios que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque todo lo que encontramos en ella es verdad, Señor. Señor, te pido que esta mañana puedas tocar nuestro entendimiento y también nuestro corazón, de forma que tu palabra cale, Señor, en nosotros y podamos entender, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, para cada uno de nosotros, hoy, Señor, con tu palabra como guía, Señor, y con la luz del Espíritu Santo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué ocurría aquí? Por hacer un poco de recorrido histórico. Pablo, si recordáis alguna predicación anterior, Pablo, después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo va a Arabia, después de 3 años en Arabia, sube a Jerusalén. En esa subida a Jerusalén se encuentra con Pedro, que es lo que leíamos al final del capítulo 1 y que recordábamos hace un par de semanas. Después de su estancia, primera estancia en Jerusalén, se retira a Tarso. Allí pasan una serie de años en los que, a causa de su persecución, la iglesia en Antioquía arranca, la iglesia en Antioquía crece, y entonces Bernabé va a buscarlo a Tarso, van juntos hasta Antioquía, y desde Antioquía comienzan su primer viaje misionero. Y 14 años después, como hemos leído, en torno al año 50 después de Cristo, regresan a Jerusalén, aún con Bernabé, aunque sabemos que más adelante se separarán, y llevando también a Tito, griego, gentil, no judío, por lo tanto, no circuncidado, y aún así, siervo de Cristo por su sangre. Y el problema, como hemos leído, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. La consecuencia de esa infiltración es que Pablo sube a Jerusalén, va a hablar con las columnas de la iglesia, con los dirigentes de la iglesia en privado. Pablo les explica el evangelio que él predicaba, versículo 2, mostrando así que el problema no está en el mensaje que él predica, sino que el problema estaba en el mensaje que esos falsos hermanos estaban transmitiendo, y que era un mensaje que, si se asentaba, pues podría llegar a hacer que todo su esfuerzo hubiese sido en vano. Ese era el problema. Pablo no fue a aclarar una situación con las columnas de Jerusalén porque no estuviera seguro del mensaje que él estaba predicando, sino porque veía el peligro inminente de que se asentara un mensaje que atacaba directamente a la esencia y a los cimientos del evangelio, como hemos hablado en otras predicaciones cuando hablamos acerca de Gálatas. Básicamente, con Tito presente, con su obra misionera floreciendo, con la plantación de mil y una iglesias en sitios donde ni siquiera había sinagogas, porque no había los varones, el quórum necesario de varones judíos para que se pudiera abrir una sinagoga, con su obra misionera creciendo, con la realidad de que el evangelio era para y es para todas las personas, independientemente de su cultura o de su país de origen o de lo que sea. Y en defensa de la libertad que tenemos en Cristo, lo que Pablo quería aclarar, a lo que Pablo se opone, es a la idea de que no todos los judíos son cristianos, pero sin embargo, sí que todos los cristianos deberían volverse judíos. La consecuencia es que se estaría descentrando el mensaje de Cristo para concentrarlo y para que compartiera el centro con determinadas costumbres y con determinadas tradiciones. A esto es a lo que se opone Pablo. Pablo se opone a perder los ojos de Cristo. Y aunque esto parece una verdad de perogrullo porque la predicamos un montón de veces, es un problema que seguimos sufriendo a día de hoy. Lo seguimos sufriendo con el mismo fondo, aunque realmente con formas diferentes. Y que las formas sean diferentes no quita que sigamos sufriendo continuamente este problema en nuestra vida. Claro, nos resulta muy fácil, muy, muy fácil ver que en nuestra vida fuera de la iglesia nuestros ojos se apartan de Cristo y nos centramos en otras cosas para vivir nuestra vida. Fuera de la iglesia es muy fácil reconocer cuando nuestros ojos no están centrados en Cristo. Pero es que resulta que en nuestra vida como iglesia también nos puede pasar esto. Fijaos, si los líderes de la iglesia de Jerusalén hubiesen, ya no digo aceptado como propia, sino aunque sea tolerado, la enseñanza de estos falsos hermanos, la iglesia se habría partido por la mitad. Si los líderes de Jerusalén hubiesen aceptado que para ser cristiano había que volverse judío, si hubieran tolerado que había que volverse judío para que la sangre de Cristo fuese efectiva Mientras que Pablo estaba enseñando algo totalmente opuesto, que la sangre de Cristo no es que sea suficiente, sino que es lo único necesario para ser salvo, si estas dos posturas hubiesen sido apoyadas, una por parte de los líderes de Jerusalén, de la iglesia judía de Jerusalén, y otra por parte del apóstol de los gentiles, ningún bando, y estoy diciendo bando, habría aceptado la postura del otro. La división estaba servida. Los que mantenían sus tradiciones rechazarían de lleno a los que no las acataban, y los que no acataban esas tradiciones acabarían por rechazar a los que no las abandonaban. Y lo grave de este asunto, que supongo que lo estamos intuyendo, lo verdaderamente grave es que por la práctica o no práctica de determinadas tradiciones o de determinadas costumbres, lo que se podría llegar a cuestionar es la salvación o no salvación de las personas. Se podría llegar a cuestionar la validez de la sangre de Cristo como lo único necesario y válido para salvar al ser humano, y se estaría condicionando al hacer o no hacer determinadas cosas. Y quiero matizar esto. Quiero matizar esto porque es importante. No estoy hablando de vivir una fe muerta. Vivir una fe muerta es incongruente. No estoy hablando de que no se vean los frutos del Espíritu Santo verdes, inmaduros y pequeñitos en mí, y que será Cristo mismo el que se encargará de perfeccionarlo y de ponerlos maravillosos cuando esté plenamente en su presencia. No estoy hablando de que no se vean poco a poco ir asomando las transformaciones de Dios en nuestra vida como consecuencia de haber aceptado a Cristo como Salvador. Claro que poquito a poquito vamos a poder disfrutar de ver esos cambios en nuestra actitud, esos cambios en nuestro corazón, esos cambios en nuestros deseos, esos cambios en nuestros pensamientos. Sí, no estoy hablando de no ver la acción de Dios y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Estoy hablando de si se puede llegar a cuestionar si una persona es salva o no en función de que se contemplen determinadas tradiciones o determinadas costumbres, porque esto, además de peligroso, es tremendamente dañino, espiritualmente hablando, para las personas de hace 2000 años y para las personas hoy. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y respiras. Cuestionar, como en ocasiones puede llegar a ocurrir, la salvación o no de una persona en función de que se contemplen o no se contemplen determinadas tradiciones, y pensar que son esas costumbres o esas formas de hacer las cosas las que garantizan la salvación o la presencia del Espíritu Santo en una persona, no solo es peligroso, sino que bíblicamente no es correcto. Somos testigos del sufrimiento que esto genera. Lo que garantiza las promesas de Dios en nosotros es su Espíritu. Su Espíritu que Él mismo pone en nosotros al aceptar la entrega y el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Eso es lo que garantiza las promesas del Padre. Cuando hemos llegado a condicionar la presencia del Espíritu a si se mantienen o no se mantienen determinadas costumbres o determinadas tradiciones o determinadas formas de hacer las cosas, ya sea de la Iglesia judío-cristiana del siglo I de Jerusalén o de Fea de Añoreta del siglo XXI o de cualquier otra iglesia, de cualquier momento, de cualquier parte del mundo, lo que estamos cuestionando, lo que estamos condicionando, es la salvación de Cristo y la fidelidad de Dios. Y no solo lo cuestionamos ya a lo que nosotros dejamos de hacer o a lo que nosotros hacemos con ese consiguiente sentimiento de superioridad cuando hacemos lo que creemos que tenemos que hacer o de insuficiencia cuando vemos que no llegamos, sino que además cuando dejamos de mirarnos a nosotros para mirar a los demás, lo que podemos llegar es incluso cuestionarle a otra persona, oye, no tengo claro que seas salvo. Tremendo. Es tremendo el daño que esto puede hacer. Pero este es el peligro que Pablo estaba viendo. Este es el peligro que podemos correr nosotros hoy. Y ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre vosotros la integridad del Evangelio. John Stott, no literalmente, pero más o menos, lo que viene a decir es que una cosa es que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a que los gentiles pudieran convertirse al cristianismo, que eso estaba bien, y otra cosa es si iban a aprobar seguir a Cristo, hacerse cristianos sin que entraran en el judaísmo. En el fondo, con todo esto, lo que Pablo viene a decir es que lo que se estaba cuestionando, y es donde me quiero centrar, lo que se estaba cuestionando era la libertad en Cristo, porque no se estaba preservando la integridad del Evangelio. Y ahora es el momento de entrar en la última parte de la predicación, intentando de alguna manera transponer a día de hoy cómo seguimos disfrutando de esta libertad en Cristo de la que habla Pablo en algunos aspectos concretos en los que ya estaba siendo atacada esa libertad desde este momento y que podemos ver en el texto que acabamos de leer. Yo creo que podemos ver que la cosa acaba bien. ¿Por qué creo que la cosa acaba bien? Pues creo que la presencia del incircunciso, la presencia de Tito en ese momento en el que los apóstoles y también Jacobo le están dando la mano a Pablo y a Bernabé, creo que esa es la fotografía, la prueba gráfica de que la cosa al final acaba bien. En otro momento me gustaría poder hablar un poco de las implicaciones prácticas que también tiene para nosotros hoy, eso de que unos iban a ir a los judíos y otros iban a ir a los gentiles. Pero para no pararme mucho y poder, para no tardar mucho y poder pararme en este tercer punto, lo que me gustaría ver es de qué nos libera el Evangelio bíblico a día de hoy y cómo a día de hoy nos esclavizaría la enseñanza de esos falsos hermanos. ¿Cómo? Pues mientras que otras enseñanzas nos esclavizan, en el texto de hoy podemos ver que en el Evangelio encontramos libertad cultural y social, por un lado, y emocional y espiritual, por otro. Voy a intentar explicar esto con un poco de detalle porque creo que precisamente por la obra del Espíritu Santo son realidades que podemos ir viendo y experimentando y sabiendo si se están produciendo en nosotros y también podemos ver si no se están produciendo y puede ser algo bueno que podamos poner delante del Señor. Vamos a empezar con la libertad cultural y social para ver esas repercusiones para nosotros hoy. Fijaos que desde el primer momento en el que el Evangelio se hace universal y se hace inclusivo, se hace para gente de toda raza y de toda nación, y yo creo que nos viene a todos la conversión de Cornelio, cuando el Evangelio se hace inclusivo y deja de ser exclusivo de una sola cultura, que es lo que estaban tratando de enseñar a esos falsos hermanos, que para ser cristiano había que ser judío, desde ese momento, en el Evangelio encontramos la libertad de seguir siendo españoles del siglo XXI en la España del siglo XXI. Podemos ser franceses, ecuatorianos, nigerianos, peruanos de nuestra época y de nuestro tiempo, allí donde el Señor nos ha puesto a vivir. Y esto es fantástico. Ser cristiano ya no significa reducirnos a un pequeño grupo de personas que se aíslan del sitio en el que viven No por miedo a contaminarnos, porque estamos muy por encima de eso, sino porque estamos obligados a vivir de una forma muy concreta, con ciertas formas de cosas que hacer que no nos permiten estar en contacto con el mundo. No es eso. ¿Cómo sala la sal? ¿Puede salar a distancia? ¿Puede salar telemáticamente? Si somos llamados a ser sal, tenemos que estar en contacto con la carne. Y si somos luz, tenemos que estar en un sitio visible y en un sitio en el que podamos alumbrar. El Evangelio nos da la libertad de vivir como españoles, como personas del siglo XXI, la España del siglo XXI, sin tener que adaptarnos a la cultura judío-cristiana del siglo I, pero también sin conformarnos a los valores a los que no nos podamos conformar de nuestra cultura. Compartiremos los que podamos compartir y seremos una alternativa real por el Evangelio en nuestra vida para los que no podamos compartir. En el Evangelio encontramos libertad de seguir a Cristo sin tener que aislarnos, que separarnos del mundo, sin separar la sal de la carne, porque esa es la voluntad del Señor. Estar viviendo en el mundo, estar salando al mundo, estar alumbrando al mundo, estar viviendo en el mundo, no es sinónimo de estar conformándose al mundo. Y esa es la voluntad del Señor. En Juan 17, cuando Cristo ora, lo escuchamos que pide al Padre que no nos quite del mundo. Escuchamos a Cristo que ora que nos proteja del maligno, porque es que estamos en un sitio que es peligroso. Pero es que sigue orando diciendo, Padre, como tú me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. El Evangelio trae libertad. ¿Y qué trae la libertad? ¿Cuál es la consecuencia? Una de las consecuencias de la libertad. Responsabilidad. El Evangelio trae libertad, pero también trae la responsabilidad de vivir en nuestra cultura y de vivir en nuestra sociedad como creyentes, como personas que han aceptado a Cristo como Salvador. Y trae la responsabilidad y trae el desafío de vivir en una cultura, en un mundo, en una sociedad lleno de personas pecadoras, pecadorísimas, pero quizá no tan pecadoras como yo. Trae el desafío de vivir en un mundo de personas tan pecadoras, al menos como yo. Trae el desafío de vivir en un mundo lleno de personas tan hechas a la imagen y semejanza de Dios como yo, con todo el valor y con toda la dignidad que eso conlleva. Y trae no solamente la libertad, sino también la responsabilidad de vivir en un mundo de personas tan necesitadas de la sangre de Cristo como cualquiera de nosotros. Bueno, también Cristo murió por ello. ¿O no murió Cristo por ello? Lo que pasa es que quizá todavía no lo saben. Y como todavía no lo saben, quizá por eso no lo han aceptado. Bueno, quizá habría que compartirles esa buena noticia. También Cristo ha muerto por ello. No todos hemos tenido la suerte de escuchar el Evangelio desde pequeño. A lo largo de muchos años de mi vida, yo he estado creyendo en Dios, he escuchado hablar de Dios, he escuchado que Dios es amor, he escuchado que el Padre me ama, había escuchado que Cristo había muerto por mis pecados. sabía muy bien, pero escuché todo eso, escuché hablar del cielo, escuché hablar del infierno. Escuchando hablar del cielo y del infierno me llegué a plantear si Dios era realmente bueno. Pero por mucho que escuchaba hablar de Dios y por mucho que creía en Dios a mi manera, antes de encontrarme de cara con la cruz, sinceramente y también seriamente, antes de encontrarme de cara con la cruz de Cristo y con el Evangelio de Gracia, antes, nunca, jamás, antes, había experimentado muchas cosas, pero no la libertad de vivir responsablemente mi vida bajo la soberanía de un Dios todopoderoso allí donde Dios me estuviese poniendo a vivir. No me lo planteaba ni siquiera. O sea, no es que me plantease si en el Evangelio y en Cristo había la libertad de vivir responsablemente bajo la soberanía de un Dios soberano. Es que ni siquiera veía la necesidad de esa libertad. Pero algo mucho más sencillo que todo eso, cuando no veía necesario la libertad de vivir, porque me veía con ella, como persona que creía en Dios, a mi manera, nunca, jamás, antes, había experimentado libertad ni emocional ni espiritual. No había experimentado esa libertad emocional y espiritual que de forma imperfecta, porque estoy donde estoy y soy como soy, trae el Evangelio a la vida de las personas. No sabía lo que era eso. Lo había escuchado, pero no lo había experimentado. Es curioso. Pero creyendo en Dios, me estaba perdiendo lo mejor de Dios, que es a Dios mismo, poder estar libre y responsablemente en su presencia, y me estaba perdiendo la increíble y sublime gracia de Dios que toma el aspecto perfecto en la obra de Cristo. Creyendo en Dios a mi manera, tratando de vivir como una persona que creía en Dios, con mi crianza, que no es ni evangélica ni protestante, me estaba perdiendo lo mejor de Dios, que es a Dios. Voy a tratar de resumir mucho esta idea, porque me parece que me estoy pasando un poco, con el ejemplo de una cinta de correr. No sé cuántos de vosotros habéis montado en una cinta de correr, supongo que muchos. Pues antes de la cruz, mi vida espiritual, creo que la vida espiritual de cualquier persona que quiere acercarse al Dios de la Biblia se podría comparar con una carrera en una cinta de correr que funciona con un motor nuclear. No con pilas, con un motor nuclear. Es un quiero, pero no puedo, en el que o tú le das al botón de stop de la cinta en algún momento y tú decides cuándo para, o es que a eso no se le acaban las pilas. Y al principio entras en una dinámica cansada, agotadora, de cumplir y cumplir y cumplir cosas para ser bueno y para ser aceptado por Dios, para ser aceptado por los demás, pero sobre todo para ser aceptable para ti mismo, en las que Dios, más que ser un Dios lleno de amor, parece que viene lleno de encargos, de requisitos y de cosas que hacer, que unas, pues bueno, son llevaderas porque las entiende, otras no tienen ni idea del sentido que tienen, pero bueno, como Dios a Dios las hace, pero es que otras son imposibles de cumplir. Y entras en esa dinámica en la que no terminas de entender del todo de lo que va el asunto, pero bueno, es que Dios es Dios y a Dios no se le cuestionan las cosas, y tú sigues ahí corriendo y corriendo en esa cinta de tortura que no flaquea su ritmo, que está brillando verde, fluorescente, del color del plutonio este, pero que a veces te encanta esa cinta. Adoras esa cinta. La adoras porque eres capaz, por momentos eres capaz de seguir el ritmo y te hace sentir genial, porque puedes sentir el ritmo, incluso te hace sentir superior a los que no son capaces y se van bajando de esa cinta. Y la adoras unos días y la odias otros días. ¿Cómo puede ser? Unas veces te hace sentir muy mal, muy bien, y otras veces te hace sentir muy mal o incluso culpable, si te sientes tentado a parar. Pero somos hombres, somos personas. Todavía no es una realidad 100% en nuestra vida eso de que correremos y no nos cansaremos. Entonces empezamos a cansarnos, empezamos a flaquear. Y cuando el cansancio asuma y la falta de sentido en esa carrera que no acaba aumenta, en un momento ves que puede llegar el momento de bajarte y te preparas para bajarte. Te preparas, voy a bajarme de la cinta. Y empiezas a prepararte, por supuesto, de dentro hacia afuera, con esos pensamientos como que la cinta esta es una broma de mal gusto porque no hay quien termine esta carrera. Y le van siguiendo pensamientos parecidos a que una de dos, o todo esto de Dios es mentira, porque no hay quien cumpla con todos estos requisitos, o si Dios realmente es amor, lo que está claro es que no le va a importar si me ama, que me baje de esta cinta de tortura y que viva según mis propios criterios mucho más llevaderos que el motor nuclear del cacharro este en el que un día me subí por obligación propia o por obligación de alguien. Y en ese punto, preparado desde dentro, convencido de lo que tienes que hacer, en ese punto te bajas de la cinta. Y cuando te bajas de la cinta experimentas una sensación momentánea de descanso y de consuelo, porque se acabó el correr detrás de imposibles y te vas. Hasta luego, Señor, y hasta aquí hemos llegado. Y cuando te bajas y te vas, cuando experimentas esa momentánea, porque luego se pasa, sensación de descanso, empiezas a mirar con tristeza mezclada con superioridad a esos pobrecitos que todavía se abrazan a la opción de no bajarse de la cinta, mientras que los ves esclavizados y encadenados a esa cinta con miedo a reventar a mitad del camino, porque es que no hay quien aguante. Pero ahí siguen, montados en su cinta, que no para. Pero es curioso, como los que siguen montados en esa cinta, de vez en cuando abren sus piernecitas y se apoyan en los laditos, mientras que nadie mira para que la cinta vaya pasando por debajo y ellos pueden descansar, porque es que no hay quien aguante el ritmo, ni desde arriba ni desde abajo. Mientras que nadie mira, y luego retoman su marcha en su cintita, mientras que miran igualmente con superioridad, mezclado con tristeza, a los que un día, por debilidad, se bajaron. Y los que se suben, se bajan, y los que se bajan, se suben. Y ahí vamos, en un quiero, pero no puedo, de buscar al Dios bíblico, sin consuelo, sin gozo y sin alegría. ¿Y dónde está la libertad espiritual? ¿Y dónde está la libertad emocional? ¿Dónde está la alternativa? Bueno, del libro. Sabemos que es Jesús el que dice que hasta que no pasen el cielo y la tierra no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley. Ahí está la cinta. Igualmente sabemos que Jesús nos dice que no ha venido ni a anular la ley ni a los profetas, sino que ha venido a darles cumplimiento, y sabemos que esto significa que es Él el que se encarga de correr la carrera en esa cinta nuclear y que también es Él el que se encarga de asumir las consecuencias de que nos bajemos, de que pongamos los pies en los ladillos. Es el que se encarga de asumir todas las consecuencias. Sabemos que Cristo es el único que vive la vida perfecta que ninguno de nosotros podría llegar a vivir para agradar a Dios. Y sabemos que Cristo es el que, sin merecerlo, es el que paga todas las consecuencias de nuestras rebeldías al ser apartado del Padre cuando muere en una cruz. Sabemos todo esto. Sabemos que en Cristo estamos libres de la ley para ganar nuestra salvación. Y también sabemos, y aquí empieza la cosa a ser fantástica, sabemos que al aceptarlo como Salvador, es Dios. Se ha movido. El que nos sella, poniendo su Espíritu en nuestro corazón. Este es el meollo del asunto. Si una vez el Señor escribió su ley en una piedra durísima, ahora el Señor ha escrito su ley en nuestro corazón, que es aún más duro. que una piedra, cumpliendo así las profecías de Ezequiel y de Jeremías. Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y a ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. La guinda, el 34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Con el perdón de Dios garantizado por Cristo, cuando vamos arrepentidos en su busca, podemos pedir sabiduría y luz para entender que la voluntad de Dios no es matar, la voluntad de Dios no es robar, la voluntad de Dios no es mentir, no es cometer adulterio, pero la voluntad de Dios ya tampoco es tener que ir a matar a un cordero cada vez que nuestro corazón se aleje de él. Con el Espíritu Santo arrojando luz con el foco del Evangelio a la inerrable palabra de Dios, podremos buscar en ella libre y responsablemente la voluntad del Señor para nuestra vida, con dos cosas: con humildad y con tranquilidad. Con la humildad de que, si bien la palabra de Dios es inerrable, yo estoy a años luz de ser inerrable. Con la humildad de que yo no acierto siempre. Pero con la tranquilidad de que cuando falle, porque voy a fallar, buscando honestamente y responsablemente a la luz del Evangelio la voluntad de Dios para mi vida en aspectos secundarios, porque en el Evangelio no hay duda, cuando falle, tengo la tranquilidad de que también por esos fallos murió Cristo. Es con la certeza de que en Él y solo en Él soy salvo. Es con esa certeza con la que puedo empezar a andar por la vida sin querer tropezar, porque no quiero, pero sin miedo a perderme. Sin miedo a perderme no porque yo sea más listo y más guapo y más harto que nadie. Sin miedo a perderme porque un día es el Señor el que salió a buscarme, dejó a las otras 99 ovejitas en el corral y cuando me encontró, Él es el que me aseguró que nunca, jamás, nunca más me dejaría. Eso es la gracia de Dios. Esa es la libertad espiritual de saberse perdonado por Dios a pesar de cómo eres. Y esa es la libertad emocional de saberse amado por Dios a pesar de cómo eres. Hayas nacido donde hayas nacido, en el momento en el que hayas nacido y en la cultura o en la sociedad donde hayas nacido. Eso es lo que decía Pablo y eso espero que sea la realidad para nuestra vida, que sea una vida guiada y alumbrada por el Espíritu Santo y guiada por la verdad inerrable de Dios que revela en su palabra. Por favor, aunque no me he dado tiempo, sin olvidarnos nunca de los más desfavorecidos. Que así sea.